Y una vez troceado el ómnibus del mes de enero del año 2026 y habiendo hecho un único real decreto para la subida de las pensiones, nos podíamos haber ahorrado todo el mogollón, pero bueno, ya saben ustedes la estrategia del gobierno de coalición para desgastar a la oposición, que debería ser al revés, pero bueno, este país ya saben ustedes cómo es. Pues bueno, ya digo, troceado el ómnibus y puesto un solo real decreto para el pago, para el incremento, la revalorización de las pensiones, ahora solo queda saber cómo va a negociar y poner de acuerdo a todos los socios de investidura. Fundamentalmente a Podemos y Junts, que están completamente confrontados con el resto de medidas sociales, de escudo social, de escudo de desahucio, o llámenlo como quieran. Todo ese montón de cosas que entre prórrogas de las ayudas de las DANA, ayudas sociales y temas de desahucio, pues es un batiburrillo bastante complicado. Que a lo mejor también sería conveniente, si quieren legislar y quieren avanzar en este país, pues ir haciendo las cosas punto a punto. Pero bueno, el acuerdo entre Podemos y Junts va a ser misión imposible con total garantía, ya que después de una larga negociación, el PNV y el PSOE llegan a un acuerdo excluyendo a los pequeños tenedores de un solo piso, de un solo arrendamiento, que también pueden estar en exclusión social, en riesgo de exclusión social, al perder ese alquiler que complementa su salario, y fabricar un escudo antidesahucio solamente a medida para los grandes tenedores. Este pacto que llega al acuerdo PNV y PSOE, sumando los 5 diputados del PNV a este decreto de escudo social, es calificado por Podemos como pacto criminal. Con lo cual las posiciones ya ven ustedes dónde están. Y Junts avisa que todo lo que sea a proteger a los que no paguen los alquileres, pues que va a ser que no. Es un debate que de verdad yo creo que es importante que se abra, pero se abra con moderación, con raciocinio, con sentido común, con el objetivo de buscar puntos de encuentro, no con todo lo contrario, a ver dónde nos atrincheramos cada uno para disparar al enemigo con el mayor o con el principal objetivo de desgastar al adversario. Pues así nos va en este país. Pero como este tema ya parece que es una pantalla pasada, ya las pensiones ya están amortizadas, ya se ha desgastado bastante al PSOE, al PP, ahora el señor Sánchez, que en esto es un tipo habilidoso y el que no lo quiera reconocer se equivoca, saca un nuevo tema. Tras Australia y Francia, España se suma a la prohibición del uso de redes sociales a menores, en esta ocasión de 16 años, con un periodo de transición entre 14 y 16, donde podían hacerlo bajo la tutela y supervisión de los padres o responsables de esos menores. Pero esto quizás sea la punta del iceberg o la construcción del relato que quiere vendernos. Porque ya ha sacado la patita el señor Sánchez, porque lo que está detrás, y alguien ya la ha olido, es ir en contra de los tecno-oligarcas, enemigos públicos number one del sanchismo actualmente. Se trata de que los grandes tenedores de redes sociales, no los grandes tenedores de propiedades inmobiliarias, pues esos señores que manejan el Twitter, antiguo Twitter ahora X, el TikTok, el Instagram, los tecnooligarcas, que así los ha definido el presidente del gobierno de España, pues tengan la obligación y estén amenazados de sanciones para que establezcan criterios de selección de esos perfiles, con lo fácil que sería asociar a cada perfil de red social un DNI, que hiciera responsable, que cada perfil tiene un dueño, ¿no? Porque quien hace la ley hace la trampa, pero bueno, obligan a los tecno-oligarcas, los propietarios de las redes sociales, que tengan control sobre cómo presentan sus algoritmos a la distinta población, que tienen que tener identificados quiénes son los usuarios de los perfiles y si no, las sanciones van a ir contra ellos. También exigen que moderen la presentación de los discursos de odio, también con amenazas de grandes sanciones. A todo esto, pues Elon Musk, que ya se ha convertido en el nuevo mejor enemigo íntimo del señor Sánchez, después de su encontronazo cuando se hizo público la regularización de los 500.000 aproximadamente inmigrantes ilegales, ya hubo un rifirrafe donde estaba Marte y donde no estaba Marte, ya saben ustedes, mezclando con el accidente de tráfico accidente de Adamuz. Esas son las habilidades sociales del amigo Sánchez. Pero bueno, después de ese encontronazo entre Elon Musk y Pedro Sánchez, pues ayer fue importante el encontronazo al advertir el señor Musk que van en contra de él. Pues le definió como sucio, tirano, traidor a España, el señor Elon Musk, a nuestro presidente del gobierno de España. No olviden que Musk apoya opciones políticas de ultraderecha, cosa que también criticó el señor Sánchez, porque esto de los tecnooligarcas que quieren introducir y condicionar la política Bueno, pues empezando por Putin, acabando con Max, esto es una realidad que venimos sufriendo desde hace ya varios años. Empezando por el Brexit, que parece que alguien lo manipuló. Porque la intención de voto en una sociedad con infodemia es más fácil de lo que parece. Y la única solución es generar una población culta con criterio, a través de una educación donde el debate y el cuestionar las opiniones en base a criterios racionales es fundamental, es la única salvación que nos queda como sociedad y como país, porque las redes sociales tienen más poder que cualquier discurso de una terraza o cualquier discurso de una universidad o de un aula de secundaria. Tenemos que educar a la gente, a la sociedad, con criterio, independencia y raciocinio. Usar el sentido común, usar la razón. Pero eso nos va a costar a alguna generación que otra. Ahora mismo estamos en las manos de quien estamos y que coja, o que nos coja, Dios confesa. Bueno, pues más cositas de las que se va a hablar hoy. Pues seguro, seguro, seguro de la Seguridad Social, que ha perdido 270.000 afiliados durante el mes de enero. El mayor descenso desde el año 2012. El número de afiliados se situó, a pesar de todo, en máximos históricos para un mes de enero, ya que el mes de enero tradicionalmente es un mes donde se pierde empleo. En total son ya españoles 21.573.632 que cotizan a la Seguridad Social. No me cansaré de decir que realmente tantos datos para llegar a una conclusión que fácil sería número de horas cotizadas a la Seguridad Social en los distintos regímenes. En el régimen general, en el régimen autónomo y si quieren desglosar en el régimen general y MUFACE o MUJEJU, pues también, es decir, funcionarios que están acogidos a mutualidades. Número de horas cotizadas. Importe de cotizaciones a la Seguridad Social. Pero bueno, nos enredamos en un montón de datos para permitir que, dependiendo de cuál sea la ideología de quien interpreta los datos, pues vaya en una dirección o en otra, sea positivo o sea negativo. Siempre es negativo que haya menos empleo. Hay 272.000 menos afiliados, pero seguimos siendo un récord para enero, 21.573.000, con lo cual el empleo en este país no va mal. Le guste más o le guste menos. No es buen dato el de enero, no es buena inercia o tendencia, pero en el conjunto, en el desarrollo de los últimos años, el empleo va mejor. Y además, en enero ya saben ustedes que están en la finalización de los contratos ligados a la campaña de Navidad, y eso hace en efecto siempre. Este año se ha agravado además esa pérdida de empleo por la finalización de la temporada de Navidad, con que en enero ha habido unas inclemencias meteorológicas bastante importantes que tampoco han ayudado a que se generen empleo. Bueno, pues no han sido buenos, pero tampoco son especialmente malos los datos de empleo en enero. El señor Óscar Puente dedicó ayer 5 horas de su valioso tiempo en dar explicaciones en el Congreso de los Diputados de lo que pasó en el accidente de Adamú. ¿Lo consiguió? Pues no, porque esto de enredar le gusta y le hace de maravilla. 5 horas dando explicaciones que no dejaron claro absolutamente nada. Bueno, dejaron claro una cosa, que la culpa de todo la tienen los gobiernos del Partido Popular, que durante años redujeron las inversiones en mantenimiento en los AVE, justo antes de que se liberalizara el mercado. Pero el señor Óscar Puente no se pone ni amarillo, naranja ni rojo, por supuesto, al decir que después de 7 años de gobierno, de coalición, liderado por Pedro Sánchez, después de 7 años de gobierno, para 6, para 8, todavía la culpa la tiene el gobierno del Partido Popular, que gobernó una época de crisis donde los hombres de negro venían de camino desde Europa y la prima de riesgo no tenía inundada, y hubo que recortar hasta en el papel higiénico para evitar que nos intervinieran como país. Sigue diciendo Óscar Puente que la culpa tiene el gobierno del Partido Popular, que es cierto que se redujo en esa época los gastos de mantenimiento. Pero no hay que olvidar que en el año 2020 es cuando se liberaliza el sector de la alta velocidad española. Hasta entonces, hasta el año 2020, buque insignia del prestigio internacional de la marca España. Y han sido ellos, desde el año 2020, que han sido ellos los que han estado gobernando, los que no se han enfrentado al reto de modernizar las infraestructuras y mantenerlas después del sobreuso que se les estaba dando. Y sobre ingresos, porque los que usan las vías de Renfe las pagan. Lo que pasa es que ese dinero no se invierte en mantener esas vías. Señor Óscar Puente, tan difícil es decir que se ha equivocado. Dimitir, que venga otro profesional. Y que ha metido a un montón de gente en Renfe y en Adif que no son profesionales, que el objetivo no era mantener las vías de tren. Tan difícil es. Pero bueno, ya saben ustedes que el gobierno de Pedro Sánchez no tiene la culpa de absolutamente nada. y que si no la tiene el novio de Ayuso, la tiene Ayuso, y si no, un gobierno del Partido Popular. Pero bueno, se construye el relato y hay quien se lo compre. Después de 7 años, insisto, después de 7 años, después de 5 años de liberalizado el sector de la alta velocidad en España, la culpa de que no haya mantenimiento la tiene el gobierno de Mariano Rajoy. Lo dice y se queda tan a gusto. Que no quita que sea verdad que ellos redujeron en esa época los gastos de mantenimiento. No es mentira. Pero que yo, que somos un país con una tasa de educación importante, que tenemos enseñanza secundaria obligatoria hasta los 16 años. Que yo no sé quién se puede creer esto, pero hay gente que se lo cree. Hay gente que compra el discurso y focaliza que qué malos son los del PP. Pobrecito Óscar Puente, que se encontró hace 7 años con un ministerio de transporte completamente desmontado, donde la corrupción campaba a sus anchas y donde el mantenimiento de las vías de tren no existía. Y no ha tenido en 7 años tiempo más que de potenciar eso, de tener el ministerio más lleno de gente incapaz y gastar menos dinero. Pobrecito Óscar Puente. Bueno, vamos a seguir para adelante porque me enredo. Hoy tiene una reunión el señor ministro con los sindicatos que le están explicando que o les escucha, que son los profesionales del sector, y que empieza a deshacer el camino mal andado de privatizar el servicio de mantenimiento, de privatizar el servicio de inspección, que no garantiza que se den los informes adecuados, que se vuelva a los orígenes de un servicio de inspección y un mantenimiento preventivo serio, que eso es lo que realmente están pidiendo. Van a convocar esa huelga, ya está convocada, la van a llevar a cabo el día 9, 10 y 11. No están hablando solamente de retribuciones salariales adecuadas o de horarios de trabajo dignos. Están hablando de seguridad. Y de seguridad que llevan advirtiéndola de manera sosegada, calmada, casi silenciosa, por los cauces reglamentarios, a través de sus jefes, de los cuadros de mando, informando por escrito de las anomalías que iban encontrando en las vías que pasan por encima de los raíles todos los días. Bueno, pues ahora parece que, a lo mejor anunciando una huelga para el 9, 10 y 11, que ya sería llover sobre mojado y nunca mejor dicho en esta época del año. Bueno, pues vamos a ver. Privatizaciones irregulares, servicios de mantenimiento contratados a libre albedrío, sin mucho criterio, sin mucho rigor, con informes que no llegan a los sitios que tienen que llegar, ni se toman las medidas que se tienen que tomar. Motivos de seguridad para esa huelga para el día 9, 10 y 11. Maquinistas y trabajadores de Renfe y Adif. Zapatero, el expresidente del gobierno de España, niega haber influido en la decisión de rescate de la compañía aérea Plus Ultra de su amigo íntimo, el que le pagaba, y eso sí está comprobado, 450.000 euros en concepto de asesorías técnicas al señor Zapatero, con posterioridad a que cambiara la posición del gobierno de España, del señor Pedro Sánchez, con respecto al gobierno de Maduro. Y la época aquella de Juan Guaidó. Pues posteriormente ese cambio de postura, que nos sorprendió mucho menos que la del Sáhara y Marruecos, pero también nos sorprendió cómo cambió el gobierno de España en la posición con respecto al gobierno de Maduro. Bueno, pues Zapatero niega que haya influido en la toma de decisiones del gobierno de España del rescate de la compañía aérea Plus Ultra de marcado color venezolano, donde viajaba Delcy Rodríguez con sus maletas. Andalucía va a estar paralizada en el día de hoy porque se aprendió algo de la Dana y desde luego los informes de meteorología y de las cuencas hidrográficas se tienen en cuenta en comunidades autónomas gobernadas correctamente por el Partido Popular, como es el caso de el amigo Moreno Bonilla. Andalucía todo suspendido menos Almería. Clases, ferrocarriles, que por cierto Antequera, Málaga ya está también suspendida, no por el temporal, se llama ahora Leonardo creo, sino porque las vías están hechas un cuadro. Se ha tomado nota de la Dana y desde luego Moreno Bonilla está demostrando que se puede gestionar una inclemencia meteorológica de otra manera diferente. Hoy hay reunión de alto nivel para intentar buscar la paz entre Ucrania y Rusia en Dubái. Veremos a ver si avanza. Cuba al borde del colapso cuando se cumple un mes de la detención del señor Maduro. Curiosas las portadas de los periódicos de hoy, pero no nos va a dar tiempo a repasarla. Igual durante la mañana de hoy sí. Rápido repaso a la actualidad canaria, donde en el paro no tenemos buenas noticias. Se destruyen 12.000 empleos tras dejar atrás el periodo navideño. El paro sube en 113 personas, un 0,08%. También Canarias culpa del bloqueo en el traslado de menores por falta de fondos, aunque el Estado ya repartió 94 millones de euros. Un documento oficial prueba que el Gobierno transfirió dinero para este fin a todas las comunidades y en las dos ciudades autónomas en el mes de diciembre del año pasado, con las islas como el territorio más beneficiado. El Gobierno de Canarias pedirá a actuar a la Fiscalía si una comunidad autónoma se niega a recoger o acoger a menores migrantes. El presidente regional, Fernando Clavijo, ha precisado que está encontrando dificultades para llevar a cabo el traslado con las comunidades autónomas de Madrid, Rioja, Castilla y La Mancha. Le daremos un repaso a más cosas durante la mañana de hoy, entre otras, por ejemplo, que Aurelio Abreu y su secretario interventor por presunta prevaricación en la adjudicación directa de un centro discapacitado en el año 2005-2006, pues ahora le reducen la petición de pena a la mitad, de 8 a 4 años. Una justicia que tarda 21 años en celebrar juicio no es justicia, por muy bien que solucionen los problemas.